Por favor, denle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Franklin Graham. Entonces, tenemos aquí en Calvary de Albuquerque el mensaje de Franklin Graham. Gracias. Siempre es bueno estar aquí en Albuquerque y amo esta iglesia. ¿No les da gusto que ya se terminó la elección? ¿Qué día? Las elecciones producen tres resultados usualmente. Hay un grupo de gente que está feliz, otros que están tristes, y hay otros que simplemente están enojados. No sé en qué el grupo están ustedes, pero les voy a decir que yo estoy feliz de que ya esto se terminó y que podemos continuar como país. Desde hace años he sentido que nuestra nación está en problemas, todavía está en problemas. Estamos en problemas espiritualmente y moralmente, económicamente, políticamente, racialmente. Nuestra nación tiene tantos problemas y no hay ninguna persona que los pueda resolver. Vamos a las elecciones y pensamos, si este partido gana, estará bien. Si esta persona gana, estará bien. Les voy a decir, nuestro país está en problemas. Una persona no lo puede arreglar, solamente Dios lo puede arreglar. Dios puede usar a las personas, pero nuestra nación necesita a Dios sobre todo. Por eso se necesita que todos los estados, los 50 estados, tengan rallies de oración. Cuando vamos a estos eventos, preguntamos cuánta gente va a venir. Estos rallies van a ser a mediodía, durante un día de las entre semana. Entonces, normalmente no va mucha gente, pero los números no son importantes. Lo importante es que la gente vaya a la capital de su estado, al Capitolio de cada estado, para que empiece, para que ore. Empezamos en Des Moines, Iowa. El 5 de junio era muy, o sea, el 5 de enero, perdón, hacía mucho frío, pero recuerdo cuando Hallie Jackson, en una entrevista que me hizo, me preguntó, ¿esperan que venga mucha gente al rally? Yo les dije, estamos a 16 grados Fahrenheit, no esperamos a mucha gente. Entonces, cuando comenzó el servicio, había varios miles de personas que estaban para orar. Y así fue a cada capital que fuimos y llegaron a orar. Las capitales son pueblos pequeños. Estábamos en Jefferson City, Missouri. Llovió por 3 días. Y el día de nuestro rally de oración estaba lloviendo mucho. Pensamos que nadie iba a estar ahí. Y había 4,000 personas paradas en la lluvia que vinieron a orar. Sabían que nuestro país estaba en problemas. La mitad de las personas que estaban ahí no tenían paraguas. Un miembro que estaba ahí, yo estaba mojándome con él. De regreso, llegamos a un McDonald's y llegó esta señorita en una silla de ruedas y mojada, y me dijo, eres Franklin Graham, ¿verdad? Y me dijo que había estado ahí. Me dijo, tengo 93 años. Y se paró. Y dijo, 93. Dijo, mi hijo me estaba diciendo, tengo que regresarte, mamá, al carro. Te estás mojando. Y yo le dije, yo vine aquí a orar y quiero que sepa, reverendo, que yo estuve de pie orando todo el tiempo. La gente oró, miles oraron. Y aunque la elección ya está atrás de nosotros, necesitamos seguir orando por nuestra nación, por el presidente Obama, y empezar a orar por el presidente electo, Donald Trump, y el vicepresidente Mike Pence. Y todos los problemas de nuestra nación estarán en sus hombros y necesitamos orar que los Dios los dirija, porque no pueden arreglar esto sin Dios. Entonces necesitamos orar. La Operación Christmas Child, esta iglesia fue una de las primeras iglesias que ayudó a Samaritan's Purse con Operación Christmas Child. Y nada más quiero decirles gracias de nuevo por su apoyo. Cada caja es una oportunidad para tocar la vida de un niño. Yo le pido a la gente que cuando empaque la caja ponga una foto y si quieren también su dirección, a veces los niños contestan y oren por los niños que van a recibir las cajas porque yo no sé qué niño va a recibir cada caja, no tengo idea. Vamos a 110 países diferentes. Les prometo que va a llegar a un niño en algún lugar. Y cuando oramos, se pueden imaginar 12 millones de cajas, pueden imaginar 12 millones de personas orando por los niños, lo que Dios hará con tu caja, las vidas que puede tocar, los cambios que pueden cambiar en las cosas que pueden cambiar la vida de cada niño. Cada casa, cada caja es una oportunidad para evangelizar. Quiero que las iglesias del mundo puedan decirles a los niños del mundo sobre el Hijo de Dios, que el Dios me envió a su Hijo del cielo a la tierra para rescatar, para tomar los pecados. La Biblia dice que todos somos culpables de haber roto las leyes de Dios y que el pago del pecado es muerte, pero el regalo de Dios de la gracia es la vida eterna a través de Jesucristo. Jesús tomó sus pecados, murió por sus pecados, fue sepultado por sus pecados, pero en el tercer día Dios resucitó a su Hijo. Quiero que los niños sepan que Dios los ama, que Él perdonará tus pecados. Y a lo mejor estás aquí esta mañana y nunca has invitado a Jesucristo a tu corazón. Yo te voy a dar una oportunidad en algunos momentos de invitar a Jesucristo a tu vida. Y hoy Jesús te puede perdonar y puedes irte de este santuario sabiendo que tus pecados han sido perdonados. Entonces, ven en un momento cuando te invite, pero quiero ver un pasaje de la Escritura. Déjenme decirles primero algo de Operación Christmas Child. No nada más nos detenemos en las cajas, sino que tenemos un programa de discipulado. Cada niño que tiene una cajita, le ofrecemos que venga a regresa a la iglesia para un discipulado de 12 semanas. El año pasado tuvimos 3.5 millones de niños en un discipulado de 12 semanas. Este año esperemos que tendremos unos 5 millones y cada niño memoriza la escritura en 12 semanas, estudia la Biblia. Le damos un panorama de la Biblia, un entendimiento básico del Nuevo Testamento. Queremos que sepan. Recuerdo que hace años me le preguntó alguien a mi padre, ¿quién sería el siguiente Billy Graham? Yo les voy a decir que voy a crear un ejército de evangelistas que sepan compartir su fe, decirles a otros sobre Jesucristo. Será llamada la más grande jornada, el más grande camino. Y cada vez que les damos una caja, los invitamos a regresar para este discipulado. Gracias por cada cajita, no lo hubiéramos podido hacer sin ustedes. Y estamos muy agradecidos. Quiero ver un pasaje de la Escritura. Es segunda de Samuel. Es uno de los más de historias más dulces en la Biblia. David es rey. Saúl, que había sido antes rey, pero ha pecado y Dios lo juzgó y lo quitó. Saúl tenía un hijo, Jonatán. Quería que Jonatán fuera rey, pero Dios ungió a David. Y Jonatán y David eran muy amigos. Y Saúl trató de matar a David, lo persiguió, lo quiso destruir, pero Dios lo protegió. Pero David y Jonatán eran amigos. Y David amaba a Jonatán, Jonatán amaba a David. Saúl y Jonatán han muerto. Fueron muertos por los filisteos en una batalla. David comienza a tomar el liderazgo de Israel. Se vuelve el rey de Judá, de todo Israel. Y entonces llegan los enemigos, la guerra civil, todo tipo de problemas. Y ahora estamos en el capítulo 9 de Segunda de Samuel. Segundo libro de Samuel. Esta es una hermosa historia. David había establecido su propia ciudad, la había tomado de los jebuseos. Jerusalén ahora es llamada la ciudad de David. Los jebuseos hablan a David y dicen: ni siquiera el cojo y el ciego, hasta el cojo y el ciego te van a evitar llegar aquí. Pero David tomó la ciudad. Y entonces en el capítulo 9, David tiene ese palacio en Jerusalén y quiere mostrar amabilidad a la casa de Saúl por amor de su amigo Jonatán. Quiero que leamos este capítulo juntos, empezando en el versículo 1. Dijo David: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu servidor. Y dijo el rey: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. El rey le dijo: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro, se postró. Y David dijo: Mefiboset. Y éste respondió: he aquí tu siervo. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Se postró él de nuevo y dijo: ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor. Y tú, tus hijos y tus siervos cultivaréis la tierra para él, y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará tu siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset moraba en Jerusalén, porque siempre comía a la mesa del rey. Estaba lisiado de ambos pies. Con esta hermosa historia en la Biblia de el rey que quiere mostrar bondad a Mefiboset por amor de Jonatán. Mefiboset era lisiado de ambos pies. Ahora, aquí hay un retrato. Siempre podemos aprender de la escritura de estas ilustraciones. En primer lugar, David quería mostrar bondad. Ahora, en los tiempos antiguos, en Oriente, hubiera sido apropiado para David exterminar a la familia de el rey anterior porque podían ser una amenaza para su reino. Mefiboset era hijo, era nieto de Saúl y sabía que era una amenaza y cae a sus pies porque espera que el rey lo mate, destruirlo. Cuando Mefiboset llega y se postra ante el rey, David en su corazón quiere mostrar bondad. Así Dios quiere mostrar bondad a nosotros hoy. Dios quiere perdonar nuestros pecados. La Biblia dice, todos hemos pecado, todos. Todos estamos lejos de la ley de Dios y la paga del pecado es muerte. Mefiboset está lisiado. Nuestros pecados nos dejan lisiados ante Dios. Hay muchos cristianos que invitan a Cristo a su corazón, pero luego dejan que el pecado lastime su caminar. Hoy tienes que tratar con eso y pedirle a Dios que te perdone y te limpie. Que Jesucristo tenga el trono de tu corazón y de tu vida. Mefiboset llega y se postra. Ustedes piensan que David notó que estaba lisiado de los pies. No, yo creo que notó que se parecía a Jonatán. Mira cómo se parece la nariz, el cabello. Parece mucho a Jonatán. No creo que David haya notado sus pies lisiados. ¿Por qué? Porque él vio a su amigo Jonatán y lo amó. Y este pequeño Mefiboset había vivido en el exilio. Llega ante el rey y David le dice, quiero restaurarte todo lo que estaba en tu familia, todo lo que perteneció a Saúl, te lo voy a dar a ti. Dios tiene un plan para nuestra vida. ¿Y tú crees que Mefiboset estaba esperando eso cuando llegó a Jerusalén? No, creo que estaba esperando que lo decapitaran. Pero Dios tenía este plan para Mefiboset. David le mostró bondad, no lo quería matar, quería mostrarle bondad por amor a Jonatán. Y Dios quiere mostrarte bondad, perdón, por amor a su propio Hijo Jesucristo. Mefiboset dice, ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta un perro muerto como yo? Mefiboset va a comer en su mesa. Dios no solamente quiere estar en tu corazón, sino que te invita a estar con Él. Tiene cosas buenas para cada uno de nosotros, pero el pecado nos separa de Dios. Eso es por lo que Dios mandó a su Hijo Jesucristo del cielo a la tierra en una misión de rescate, porque El pecado es una enfermedad del alma humana. La Biblia dice, todos hemos pecado si estamos lejos de la gracia de Dios. Tenía 22 años cuando me puse de rodillas y confesé mis pecados ante Dios. Mi vida era un desorden. Y yo le dije, Señor, si puedes tomar el desorden de mi vida y arreglarlo, la puedes tener. Yo creo en Jesucristo que murió en mi lugar. Quiero invitar a Jesús a venir a mi corazón. Si quieres mi vida, te la doy. No vale mucho, pero te la doy a ti. Y esa noche le di mi vida a Cristo. No tenía idea de lo que tenía para mí, pero ha sido tan bueno conmigo. Me perdonó mis pecados, me limpió y me invitó a sentarme a su mesa cada día a aprender de él. Y para ti, Dios quiere perdonarte, quiere restaurarte, tiene un plan para tu vida, pero tienes que querer venir a él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mahoma no murió por tus pecados, Buda no murió por tus pecados, nadie sino Jesucristo. Jesucristo vino del cielo y Dios lo envió a su Hijo para hacer un sacrificio por nuestros pecados. Cuando Jesús colgó de esa cruz, Dios derramó sobre él todos los pecados. Cuando estuvo en el pecado, todos los pecados del presente, del futuro, esos somos nosotros. Y Jesucristo tomó nuestros pecados. Nosotros éramos los que merecían morir. Lo éramos los culpables, pero Dios amó, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora mi pregunta para ti es hoy, ¿has invitado a Cristo a tu corazón? Y yo sé que algunas personas van a decir, creo, espero. No, 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 no hablo de esperanza. ¿Estás seguro de que tus pecados fueron perdonados? Si me dices, creo que sí, no, 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 no hablo de creencias. ¿Estás seguro? ¿Tienes confianza? Si nunca has invitado a Cristo a tu corazón, si nunca has confiado en Él como tu Salvador, si no lo estás siguiendo, si tu vida está lisiada por el pecado, invita a Cristo a tu corazón. Él así te puede decir de este santuario perdonado, con la confianza de que tus pecados han sido perdonados y que tu alma está descansando con seguridad en la mano de Dios Todopoderoso. Si nunca has invitado a Cristo a tu corazón, hazlo ahora. Y quiero que todos nos pongamos de pie. Y si quieres invitar a Cristo, nada más ven aquí, pasa junto a los que están a ti, y ven, pasa, ve al pasillo y ven. Si viniste con amigos, te van a esperar, no se van a ir. Pero eso es entre tú y Dios. Tus pecados han sido perdonados, no estás seguro, ven ahora. Tendremos una oración. Ven como estés, como seas, ven a ver, a recibir, a vivir para siempre.